Café con agua sin sal, café con agua dulce, gritaba el vendedor callejero en la feria de Tristán Narvaja del último domingo en Montevideo, Uruguay. En esos mismos días hay alivio en la familia porque finalmente se pudo cambiar la resistencia del calefón, la segunda que sucumbe carcomida por sales y sedimentos en los últimos 3 meses. Celebramos poder bañarnos. Antes en el barrio los bidones de agua costaban 110 pesos, pero en el kiosco de la esquina la picardía capitalista los tenía 160. Ahora el gobierno lanzó una medida tributaria que redujo el precio. ¿Es para festejarlo? Posiblemente no, porque como es imposible cocinar, por ejemplo, una sopa con el agua salada, deberemos comprar más bidones. Observo las manchas marrones que van avanzando en cucharas y tenedores. ¿Tendré que desechar los que son devorados por la sal? ¿El gobierno convocará una rueda de prensa anunciando que anulará los impuestos a la venta de cubiertos? Se pregunta Eduardo Budinas en el semanario Brecha de Uruguay a raíz de la crisis hídrica que está viviendo el país vecino y que, como lo de Francia, también no está teniendo mucha atención en los medios nacionales, pero Montevideo es el primer caso mundial de una capital sin agua potable en el siglo XXI. Están con muchas restricciones de agua potable a raíz de la sequía y de distintos problemas en el manejo por parte de la empresa de servicios públicos uruguaya, que es estatal. Y Montevideo se está viendo con los suministros cortados. No solo escasean, sino que el gobierno tuvo que empezar eso, a distribuir agua que no es potable, que es salobre, que dicen que igual sí se puede beber, pero después dijeron que no es bebible. Eso está viviendo el vecino país de Uruguay. Y queríamos, a raíz de esta noticia que leíamos, queríamos charlar con Raquel Perier, que es doctora en biología e integrante de la multisectorial, porque se realizó la semana pasada una audiencia pública ante un pedido de informes al gobierno nacional por los acuerdos que está realizando el Ministerio del Interior, en particular Guado de Pedro, con la empresa israelí de manejo de agua Mekorot, que tiene mucho que ver con nuestra provincia Río Negro. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería aclararte un poquito. El Uruguay tiene en su artículo 47 de la Constitución una frase que dice: el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Fíjate vos, con todo lo que dijiste, cómo el presidente de la República del Uruguay no condice con nada con ese artículo 47.
Sí, trajimos lo de Uruguay porque nos parece realmente muy trágico, es algo que estamos viviendo. Siempre decimos, cuando hablamos del cambio climático, del aumento de la temperatura de los océanos, que está superando las mismas previsiones científicas y demás, como que son todas cosas que van a pasar, que están siempre en el imaginario, salvo que vivas en algún territorio con un extractivismo que te altere tu día a día. Siempre es algo que desde las ciudades, por ejemplo, no, bueno, es como que va a pasar, pero nunca está pasando. Bueno, en Montevideo está pasando, están sin agua potable. En Montevideo, la capital de Uruguay, donde se concentra la mayoría de los 3,5 millones de personas que son, y no sale a ningún lado. O sea, le sale de la canilla agua que no pueden tomar. Y el gobierno dice que va a dar provisiones de 20 litros por persona, cuando en realidad lo que se consume habitualmente es muchísimo más, ¿no?, de agua potable por día. Pero bueno, eso es en Uruguay. Acá en Argentina
hay una cuestión que es muy clara también, y que tiene que ver mucho con estas acciones que decís, informaciones que no se dan a conocer a la población, porque lo de Mekorot viene sucediendo desde el año pasado. El año pasado el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se fue con una cantidad de gobernadores de las provincias y por muchos funcionarios y el Consejo Federal de Inversiones, sobre todo, a hablar con la gente de Mekorot para resolver la cuestión hídrica de la República Argentina.
¿Quién es Mekorot?
¿Quién es Mekorot? Mekorot es la Compañía Nacional de Agua Israelí. Fue fundada en el año 37. Y nacional, ¿no? Y según el Atlas de Justicia Ambiental y Amnesty Internacional, que fue personalmente, es decir, en vivo, a ver lo que estaba pasando, la empresa ha hecho un uso discriminatorio del agua, restringiendo el suministro de la misma a todas las comunidades palestinas que pagan tasas altísimas, mucho más que los colonos israelíes. Hay 2 informes de la Organización de Naciones Unidas que remarcan que este uso discriminatorio y violento del agua que hace Mekorot lo hace para hacer que los ciudadanos palestinos que están en colonias, en Cisjordania, que están en los campos de refugiados, no puedan consumir agua potable, y de esa manera entonces hacerlos ir del lugar. Enfatizan también que todas esas comunidades palestinas compran el agua a 8 y 10 veces el precio que pagan los colonos israelíes. Y además, no consumen ni el mínimo indispensable establecido por la Organización Mundial de la Salud, que son 70 litros por persona, por día, por supuesto. La Organización Mundial dice que es de 100 litros por persona el básico, mientras los israelíes sí consumen 369 litros por día, en general. Ahora,
esa es la empresa Mekorot, está denunciada por la ONU,
esa es Mekorot. Está denunciada, pero está denunciada desde el año 1951. Es decir, que todos los países saben de qué estamos hablando cuando mencionamos a Mekorot. Pero la República Argentina y los ciudadanos comunes no saben eso. Y mientras tanto, entonces, esta delegación que fue a Israel firmó acuerdos. Y firmó acuerdos a nivel nacional y después con cada una de las provincias. Por ejemplo, nuestra gobernadora, Arabella Carrera, firmó un acuerdo que es un contrato de consultoría, es decir, es un plan maestro para el sector hídrico que lo van a escribir entre Mekorot y el CFI. Mekorot va a dar todas las técnicas y el CFI va a poner el dinero a cada una de las provincias que realicen eso. ¿Y cuáles son los objetivos de ese contrato? Por ejemplo, análisis de la situación actual del agua. Evaluación integral para la modernización del canal Pomona-San Antonio Este. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención, cálculo del valor económico del agua. ¿Por qué ese cálculo del valor económico del agua? Porque el agua va a dejar de ser un bien público, como lo es ahora, para pasar a ser un bien privado, comercial. Entonces nosotros nos preguntamos, antes de armar todo esto de esta organización que se llama en estos momentos Fuera Mekorot y que está formada por aproximadamente 52 asociaciones multisectoriales y demás grupos de vecinos en cada una de las provincias en donde Mekorot va a meter su pata. Si existe interés en mejorar el manejo del agua en las provincias, ¿por qué siguen apostando a profundizar la megaminería o cualquier extractivismo que requiere una gran cantidad de agua? El agua que consumen las mineras es agua que no está disponible para las poblaciones y tampoco para los productores que sostienen las economías locales. Entonces, quiere decir que es en realidad muy dudoso que esto esté sucediendo. Por otro lado,
sí, incluso en la minería de litio que está algunos sectores de progresistas, de incluso del Frente de Izquierda también, que dicen que la clave es que sea para el desarrollo nacional y que van a nacionalizar el litio y todo. Igualmente, por muy nacionalizado que esté y por poca empresa extranjera que haya, que es bastante difícil de creer porque siempre para el momento de invertir se acude a empresas transnacionales, como en el caso de Vaca Muerta, pero incluso si fuera nacional el litio y demás, el proceso de extraer el litio termina con el agua en las zonas donde se extrae, o sea, afecta muchísimo, tiene un impacto grandísimo en el agua que utilizan las comunidades que habitan en esos lugares, por ejemplo en Jujuy, y de ahí, ¿no?, el peligro también y por lo que se está pidiendo y en este caso en contra de Mekorot, sí.
Y además se utilizan millones de litros de agua, que son aguas de calidad, que sirven para el consumo humano, que no pueden después reutilizarse, porque no es real que hay filtros para reutilizar esa agua, no se reutiliza. Es decir, que nosotros estamos en realidad vendiendo a un vil precio uno de nuestros bienes más preciados, porque sin el agua no hay vida, eso es así.
La audiencia pública fue el viernes, ¿no?
No, la audiencia pública todavía no se ha realizado.
Ah, no se realizó.
Lo que en realidad lo que estamos haciendo es reuniéndonos para esta solicitud de informe que se le hace al gobierno nacional. Bien. No responde. Entonces, una diputada del Congreso de la Nación Argentina aceptó presentar ese informe.
Romina
y
del Plan, ¿no?
Romina del Plan. Entonces, esta audiencia pública no es una audiencia solicitada por el Ejecutivo, como son todas las audiencias que son un simulacro de democracia, porque no se les importa qué es lo que se diga ahí, es nada más que un trámite para después firmar en la Secretaría de Ambiente o en el Ministerio de Ambiente de Nación, otro paso más para que las empresas se puedan seguir instalando. Esta es una audiencia popular, es decir, es una audiencia en donde los que van a exponer cuáles son las características de esta empresa y cuáles serían las características de lo que sucedería luego que esta empresa interviniera. Porque esta empresa no interviene por una cuestión simplemente de asesorar, que por otro lado la República Argentina tiene profesionales de altísimo nivel como para poder estar hablando de las cuestiones hídricas. No necesitamos un asesoramiento de Israel, por más que ellos sepan muy bien y estén muy aceitados en desalinizar el agua. Nosotros tenemos profesionales que hace rato vienen presentando proyectos y demás y que no tienen aceptación.
Además, bueno, para acudir a una empresa pública internacional que tenga como trayectoria, qué sé yo, justo a una que está denunciada. No debe haber muchas empresas públicas de agua en el mundo denunciadas por hacer un uso discriminatorio de la provisión de agua y justamente acuden a esa, ¿no? Es como que levanta muchas sospechas, sí.
Que tiene mucha capacidad en romper todo lo que sea en las colonias palestinas, por ejemplo, todos los pozos que se abren, se los cierran y les abren al lado pozos para los colonos israelíes, con lo cual se quedan sin agua. Nosotros estamos acostumbrados a beber agua potable y a comprar, si no, los bidones y demás, y no tenemos ni idea de lo que significa tener 70 litros de agua. Si vos pensás que una tirada de cadena del inodoro es de 8 litros de pérdida, nomás, imagínate cuántos litros por persona se gasta en un día bañándose, aunque sea solo 4 minutos, más lo que se consume, más lo que se abre la canilla para lavar los distintos cubiertos y demás, y se deja el agua mientras se está jabonando. Es decir, toda una cantidad de cuestiones que hacen a la cotidianeidad que nosotros no tenemos en cuenta todos los días de nuestras vidas, y sin embargo hay personas que incluso tienen que caminar kilómetros para contraerse un bidón de agua.
Sí, y más allá de la empresa esta en puntual, que es Mekorot de Israel, también hacer convenios con el Estado sionista de Israel, ¿no? Que está manteniendo una parge con respecto a la población palestina. Cuando era Sudáfrica y estaba la apartheid en Sudáfrica o apartheid contra la población africana, negra.
Claro.
Había boicots internacionales y demás, de hecho incluso deportivos, de selecciones que no iban a jugar y a Sudáfrica, etcétera. Y con Israel incluso hay artistas que se han negado a ir a tocar a Israel y demás. Podría pensarse que también una política exterior podría ser evitar hacer contratos, ¿no? Convenios y demás con empresas estatales israelíes.
Decididamente nosotros estamos vendiendo todos nuestros bienes. Esa es la verdad, esa es la República Argentina en estos momentos con este gobierno. Porque nosotros tenemos también leyes que nos protegen. Tenemos la ley de consumo de agua, tenemos la ley que creó al Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, que es el ente nacional de obras hídricas, que se llama ENOSA, y que es el que está en la actualidad también actuando. Tenemos el artículo 51 de la Constitución, que se lo ha definido como el derecho de todas las personas a disponer oportunamente de agua suficiente, que sea saludable, aceptable y accesible para el consumo y el uso personal y doméstico. Es decir, que nosotros tenemos todas leyes y artículos de la Constitución que nos amparan, pero realmente pareciera ser que ni siquiera esto importa, porque no hubo también esto. Es una violación al acuerdo de Escazú, porque no hubo ninguna solicitud a la población, en el caso de la gobernadora de Río Negro, como el caso de todas las gobernaciones que han firmado con acuerdos, con preguntar a la ciudadanía cuáles son las condiciones en las que tienen que hacer esos acuerdos, porque a lo mejor la ciudadanía podría acordar determinadas pautas, pero con un seguimiento, con cuestiones transparentes y mucho más claras que lo que están haciendo, porque no se encuentra en ninguna parte del boletín oficial de la provincia de Río Negro los detalles de cómo ha sido este acuerdo. Y eso habla claramente de una cuestión que no es ni siquiera para nada, por lo menos transparente, ¿no? Sí, para la ciudadanía.
Totalmente, importantísimo hacer seguimiento de esto y también tener presente la crisis hídrica de Uruguay y de la región, un poco también del Estado, porque llama también la atención, es muy llamativo la ausencia en los medios, incluso en los medios de Uruguay. El fin de semana intentamos buscar algunas cosas y hay muy poco, pero por ejemplo en El País había hasta una nota de color que hablaba de un tuit que se hizo tendencia, qué sé yo, que decía sus jarras eléctricas, o sea, las pavas eléctricas, también empezaron a hacer un ruido re fuerte, una usuaria de Twitter, ¿no? que y le respondían, le respondían, la de mi trabajo parece una nave espacial a punto de despegar. Cosas así, como el diario también haciendo una nota de color sobre el, sobre que el agua sale con sales y sedimentos y por eso rompe electrodomésticos. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque no hay eso. El agua, el gobierno dice que es bebible en vez de potable, como un artilugio técnico. Pero lo cierto es que no es potable. La gente está comprando agua embotellada en Montevideo. Es bastante grave.
Y nosotros también tenemos el otro problema, que es el río Paraná, con todo lo que está pasando, con toda la arena que se está trayendo desde el río Paraná y que está dejando en condiciones realmente deplorables, porque el problema del Uruguay, entre otras cosas, es la contaminación de todos los ríos y riachuelos que tiene en su kilometraje, que es bien chico, pero está todo contaminado. Es una de las cuestiones por las que no se puede utilizar tampoco. Es fundamental, y nosotros estamos haciendo cada vez las cosas peores, y sin embargo, vamos buscando mecanismos de asesoramiento fuera, pero no es un mecanismo que nos va a permitir tener la tranquilidad de saber que lo vamos a resolver, sino simplemente que lo vamos a vender. Esto es la cuestión. Es como que fuera un comercio de nuestros bienes, que son públicos, nos pertenecen a cada uno de los habitantes de que habitamos el territorio. Así que en realidad entonces el 14 de julio va a ser la audiencia y el 7 de julio va a ser una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires para explicar claramente qué es lo que queremos que el gobierno de la nación haga con Mecorot. Que no lo acepte al acuerdo, que ya lo había querido hacer en la época en que Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, había querido firmar y se juntaron las ciudades de La Plata, Tandil, Pergamino y otras ciudades e impidieron con una movida muy importante que se firmara un acuerdo. Mecorot siempre está tratando de ingresar, ingresó en Uruguay también, está por darle un préstamo a Israel de $2,500,000 para que puedan resolver su cuestión hídrica, ha entrado en Brasil, también en México y también en Colombia. Quiere decir que Mecorot es un pulpo que está colocando sus patas en todos los lugares donde puede ver que hay posibilidades de comprar y vender este bien público que nos pertenece.
Bueno, Raquel, muchas gracias por la comunicación.
No, al contrario a ustedes, chau.
Un saludo. Bien, pasaba Raquel Perier de la multisectorial Golfo San Matías. Esperemos que puedan seguir coordinando las asambleas y las organizaciones para pedir el rechazo al convenio con la empresa israelí Mecorot para el manejo del agua en nuestras provincias.